Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión de química y hoy nos toca trabajar un poco, más que balances de materia, vamos a trabajar cálculos estequiométricos. A ver, mirad, ¿veis este archivo que veis aquí? Está aquí colgado, tiene 72 páginas, ¿no? Bueno, hay una grabación donde yo explico detenidamente los balances de materia, los principios. Y bueno, y tiene a lo largo del documento un número significativo de problemas que han ido cayendo en exámenes o PES de balances de materia. ¿Pero qué pasa? Que en los últimos años, rara vez están incluyendo problemas de balances de materia. Quizás en algunos, en la parte de mecánica, ¿no? ¿No? En esa rama, mecánica, tecnología industrial. Y, bueno, aunque vais a ver que hay un número muy numeroso de ejercicios que hay aquí. Claro, unos son más sencillos, otros son más complicados. En realidad, viene a ser todo cálculos estequiométricos, pero un poco más complicado. Un poco más complicado. Entonces, yo os sugiero, tenéis aquí esta grabación que tenéis aquí, que hice en su momento, está libre, podéis entrar, y donde se va explicando los balances de materias con cálculos sencillos y va progresivamente complicándose. Lo digo porque no tenemos mucho más tiempo. Ahora lo que sí voy a dedicarme a hacer ahora es hacer ejercicios, actividades más relacionados con lo que ha salido en los últimos años, ¿eh? Que son más cálculos estequiométricos. Y también os quiero decir que en los problemas también que están saliendo, si los miráis, yo os he ido poniendo, si consultáis los exámenes tanto de una rama como de otra, muchas veces se solapan cosas, ¿no? Muchas veces el problema es, por ejemplo, muchas veces está cayendo cosas de oxidación-reducción y después alguna pregunta de cálculos estequiométricos, ¿no? Entonces, equilibrio, cálculos estequiométricos, es decir, y otras veces nos hay una pregunta de cálculo estequiométrico también en los exámenes, si los veis. Bueno, recopilando un poco todas estas cosas, ¿no? O sea, aquí hay un par de documentos que abriré ahora y vamos a ir viendo esto. Evidentemente, no tengo ni idea de cómo va a ser el problema de los 3.5, ¿no? Eso está clarísimo. Pero bueno, os puedo decir lo que está pasando últimamente y nada más. En ese sentido, lo que va a pasar este año, pues no lo sé. También es verdad que a veces hay problemas de equilibrio químico, ¿no? Termoquímica, también mezclado con termoquímica, algún cálculo, ¿no? Y disoluciones y estequiometría. Mira, un problema que muchas veces está saliendo, y últimamente está saliendo cada año, es uno de propiedades coligativas de disoluciones. Es decir, pero me refiero a una de esas preguntas de punto y medio, ¿eh? De punto, un punto y medio, no como problema de desarrollo. Pues está saliendo, pues este problema de determinar la masa molecular de una sustancia a partir del descenso o el incremento de la temperatura de ebullición, ¿no? Presión de vapor, la presión osmótica. Es decir, de esas cuatro propiedades coligativas, pues o calcular la temperatura, difusión, ebullición, presión de vapor, o presión osmótica, o indirectamente sacar la masa molecular. Quizás más habitualmente sacar la masa, obtener la masa molecular. Es el problema como al revés, ¿no? Llegar a despejar la masa molecular de la molalidad. De eso tenéis ejercicios de los primeros, del principio de cuando empezó el curso, que así como está saliendo, dijimos la semana pasada que estaban saliendo una de esas preguntas de isomería, ¿no? Que parece que se repiten, ¿no? De isomería. Esas últimamente se están repitiendo. Ahora es, ¿no? Bueno, de estas posibles. Aunque ya sabéis que este año no hay tema a desarrollar y que puede haber dos preguntas que son como teóricas, no temas, ¿no? Y bueno, ahí está. Que solo van a dar un punto cada una. Esas dos preguntas. ¿Vale? Bueno. Bueno, pues esto era un poco la reflexión. Ahora ya este documento está abierto. tenéis disponibilidad, pues está bien que lo leáis, bueno, que veáis la grabación, os ayudará. Y bueno, también es cierto lo que os he dicho, ¿no? Que últimamente pues no está saliendo, no sé si de todos los exámenes que salió el año pasado, me parece que hubo un balance de todos los posibles, entre primera y segunda semana, de una de las opciones, de una de las ramas. Bueno, si los exámenes como son públicos, no tengo nada más que deciros al respecto. Bien, pues una vez hecha esta reflexión, si os parece, a ver, de estequiometría, esto es la T12, ¿no? Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Tengo varios archivos subidos a tal efecto y también de esta parte de descriptiva, bueno, aquí está este. Bueno, este de aquí, aquí tenéis este archivo. Por ejemplo, esto cayó, este problema estuvo en la PEC del año pasado. Dice, el compuesto de fórmula molecular N2H4, que se llama hidracina, ¿no? Es empleado como combustible en cohetes espaciales junto al agua oxigenada, como comburente. Cuando ambos reactivos entran en contacto, arden, se genera vapor de agua y nitrógeno gas. Esto hay que saberlo formular, no es complicado. Pero hay que recordar que hay 7 elementos químicos que en la naturaleza son diatómicos. Y que a mí me dicen nitrógeno gas, es que el nitrógeno tiene que ser gas, ¿no? Nadie puede pensar otra cosa. Pero no existe el nitrógeno monoatómico. Es decir, nosotros tenemos que saber que cuando me hablan del hidrógeno como reactivo, como producto, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo son 7 elementos químicos de la tabla periódica que cuando están como reactivos o como productos siempre son diatómicos. No existe que vaya a reaccionar el H, el N, el O, el F, el Cl, sino como moléculas diatómicas. Ojo, una cosa son las fórmulas empíricas, que es por átomo. Pero aquí, como producto, a mí me dicen nitrógeno gas o hidrógeno gas, tengo que saber que es N2H2. No puedo escribir en la reacción H o N. Pero ya la he liado. Ya estará todo mal. ¿De acuerdo? Bueno, metemos 7 kilos y 10 kilos y nos piden cuál es el limitante, si lo hay, en sobra, etcétera. Bueno, pues esto lo tenemos aquí. Escribimos la reacción de la hidracina. Perdón. Con el agua oxigenada para dar nitrógeno y el agua. ¿No es así? Vale. Entonces, vemos que la ecuación química igualada nos dice que por cada mol de hidracina se combinan 2 moles de agua oxigenada. ¿Eso qué quiere decir? Que la relación estequiométrica es que tenga por cada mol de hidracina 2 moles de agua oxigenada. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a moles los gramos de hidracina, ¿vale? Pasa molécula 32, pasamos a moles los gramos de agua oxigenada y vemos los moles que tenemos. Y aquí, realmente, aquí tenemos el doble de número de moles de agua oxigenada que de hidracina. Pues no, porque el doble de 218.000 no son 294.000, son muchos más, son 436.000, ¿no? Al menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el agua oxigenada hay mucho menos de lo que cabría esperar para que pudiese reaccionar toda la hidracina. Tendría que haber el doble y hay menos. Entonces, solo con esta observación directamente, ¿qué podemos decir? Pues que el agua oxigenada es el limitante. ¿Por qué el limitante? Porque no hay la suficiente cantidad de agua oxigenada para que reaccione toda la hidracina. Y a la hidracina, N2H4, diremos que es la sustancia que está en exceso. ¿El limitante quién es? El que se consume todo. ¿El exceso cuál es? El que va a sobrar. Es que yo, para que reaccione los 218.000 moles de hidracina, necesito 400.000+. Y no los tengo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este razonamiento a veces se puede hacer simplemente viendo los números. Otras veces también, pero bueno, tengo que comparar cosas en las mismas unidades, moles, ¿no? Siempre moles, nunca gramos, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya hemos deducido cuál es, ¿no? ¿Y qué me pide? ¿Hay alguno ex limitante? Sí. ¿Quién? Pues ya lo hemos dicho, pero sí de hidrógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha menos cantidad de la que cabría esperar, ¿no? Para que reaccione, porque para que reaccione toda la hidracina, necesitamos 2 por 218, 750 moles de agua oxigenada. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cuánto va a sobrar de hidracina? Pues dices, bueno, yo puedo, a partir de los moles de agua oxigenada, normalmente esto yo lo hubiera puesto al revés, el orden, pero bueno, yo partiría de los moles de agua oxigenada y vería cuántos moles de hidracina necesito. Necesito la mitad, ¿no? ¿Veis? Un mol de hidracina por cada dos moles de agua oxigenada. Necesito 147.000 moles de hidracina, ¿vale? ¿Cuántos tengo? 218.750. Eso quiere decir que yo lo que me sobra de hidracina es lo que tengo, 218.000, menos lo que se consume, 147.000 moles. La mitad, ¿no?, de lo que tengo de agua oxigenada se consume. Entonces, ¿cuánto sobra? Pues va a sobrar de hidracina 71.691. Si lo quieres pesar en gramos, ¿no? Pues ponemos que un mol son 32 gramos, ¿no? Un mol 32 gramos. Y tenemos todos estos gramos o kilos de hidracina que sobran. ¿Vale? Bueno. Esto valía 1.5, ¿vale? Bueno, esto salió en el examen del año pasado de mecánica. Dice, en el proceso de la aluminotermia para la obtención de cromo, se hacen reaccionar 50 gramos de óxido de cromo 3, creo que todos tenemos que ser capaces de escribir el óxido de cromo 3, CR2O3, con 50 gramos de aluminio, Al, que sabe el símbolo de aluminio. Escuchadme, alguien diría, ¿pongo Al2? ¡No! Solo hay que poner el 2 en aquellos 7. ¿No? Lo digo porque ahora no pensemos, no dudemos. No, no. No hay ningún metal que lleve 2S, ¿eh? No existe esto en los metales, ¿eh? Solo son en aquellos 7 elementos. El fósforo, pero eso me lo tienen que decir, que es tetrámero, P4, o el azufre, que puede ser S8, pero eso lo tienen que decir. Escribir ajustada la reacción química que tiene lugar. Claro, esto me obliga a saber un poco de los temas esos de reactividad, ¿no? De los metales, pero tampoco tiene que ser muy complicado, porque fíjate lo que dice el enunciado. Dice, el problema es para obtener cromo, voy a obtener cromo, y se hace reaccionar óxido de cromo con aluminio. A ver, ¿qué se va a formar más aquí, aunque no me lo digan? ¿Qué se puede formar? El óxido del aluminio. Es que no puede formarse otra cosa, porque hidrógenos no hay. Es decir, aunque no me lo dice el enunciado, ¿no? Me tengo que dar cuenta que se forma óxido de aluminio. Sí. Y ahora hay que igualar esta ecuación. Para igualar esta ecuación, no parece muy complicada. Delante del cromo tiene que haber un 2. Delante del aluminio tiene que haber un 2. Y los oxígenos hay 3 y 3. Luego ya está igualado. ¿Esto hace falta por R2? ¿Hacerlo por R2? No. No, porque no me lo pide el enunciado. Ni tampoco tiene sentido, además no hay especies iónicas y por tanto es directo, ¿vale? No nos compliquemos más la vida. Ahora me hace la siguiente pregunta. Se hacen reaccionar 50 gramos de uno con 50 gramos del otro. Y me dice, bueno, ¿y cuál es el reactivo limitante y cuál es el que está en exceso? ¿Veis por qué estamos haciendo estos ejercicios, no? Que son los que están saliendo más últimamente. en lugar de los balances. Bueno, 50 y 50. Alguien puede decir, ah, tengo la misma cantidad, luego está equilibrado esto. No. Ah, no, me falta aluminio porque tiene que haber el doble de aluminio de gramos. Tampoco está bien hecho el razonamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir estas dos cantidades a moles y ver si hay el doble de número de moles de aluminio que de óxido de cromo. Si hay más o menos, esto es lo que me determinará quién es el limitante y cuál es el que está en exceso. Vamos allá. Pues los 50 gramos de óxido de cromo me tienen que dar las masas atómicas, que como veis aquí, aunque otro detalle. Venga, me dan la masa atómica normalmente en umas. La U son umas. Pero vosotros calculáis la masa de un mol. Y la masa de un mol en gramos coincide con la masa de una molécula en umas. Es decir, aunque ponga la U de umas, vosotros directamente lo transformáis en gramos porque trabajáis con moles, no con moléculas. Es decir, no hace falta que os pongan 16 Gs, 52 Gs, 27 Gs. No. Es que si la masa de una molécula son 18 umas, la masa de un mol de moléculas es 18 gramos. Nos acordamos de estos detalles que a lo mejor a veces nos generan confusión y nos hacen dudar. Pues no, esto no hay que dudarlo. Pues pasamos a moles. Bueno, y aquí lo que está haciendo es muy, bueno, es otra cosa lo que está haciendo aquí. No está calculando los moles separadamente, sino digo, voy a partir de los 50 gramos de óxido de cromo y voy a ver cuánto necesito de aluminio. Que eso es una estrategia válida, que está bien, se puede hacer. Si dices, bueno, voy a saber, dice, bueno, voy a partir de uno de ellos y a ver cuánto necesito del otro. ¿Cuánto necesito del otro? 17,8, ¿no lo veis? Es decir, paso a moles, miro la ecuación química igualada, en qué relación está el aluminio y el óxido de cromo, que hay un 1, ¿no? Ahora lo pongo. La relación es 1 es a 2 y un mol de aluminio son 27 gramos, ¿no? Mol de aluminio 27 gramos. Y me quedan los gramos de aluminio. Me salen 17,8. Es decir, yo puedo hacer esto con factores de conversión, que es que lo vuelvo a escribir. Esto aquí arriba lo explico mejor. O no se ve, o se ve bien. Sí, vale. Sale 17,8 gramos, lo que yo necesito. Es otra forma de hacerlo. Ahora razono. Tengo más o menos de 17,8. ¿Qué tengo? Más o menos de aluminio. Más. Luego, ¿quién está en exceso? El aluminio, porque tengo más de lo que necesito para reaccionar. Perfecto. Entonces, decimos que el aluminio está en exceso. Y el óxido de cromo es el limitante. ¿Vale? Y calcular cuántos gramos de cromo se obtendrán. ¿Cómo calculo los gramos de cromo que se obtendrán? Pues siempre a partir del relativo limitante. ¿A partir de quién? De los 50 gramos, ¿no? De Cr2O3. Decimos, un mol de Cr2O3 son 152 gramos de Cr2O3 por la relación del óxido de cromo al cromo es 1 es a 2. 2 moles de cromo es a 1 mol de Cr2O3. Y por último, 1 mol de cromo son 52 gramos de cromo. Aquí no hay rendimiento, aquí no hay pureza. Aparecerán en otros ejercicios, en este no. Y se obtienen 34,2. Dice que se obtienen 34,2 gramos de cromo. Pues ahí está hecho el ejercicio, ¿no? Ya está. Otro, este cayó el año pasado también, mecánica, febrero 22-23. Este ya sí que es un poco de... Bueno, vamos a verlo. Dice, una fábrica produce diariamente 1000 toneladas de un cemento. Este es un poco de balance de materia, ¿eh? Cuya composición es del 73% en óxido de calcio procedente de la composición de la piedra caliza, de un mineral rico en carbonato de calcio. Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Un cemento cuya composición es del 73% de óxido de calcio que proviene de la descomposición de la piedra caliza, rico en carbonato de calcio. Dice aquí, las toneladas de piedra caliza que se consumen diariamente, considerando que la caliza utilizada tiene un rendimiento del 85% de carbonato de calcio y que el proceso de descomposición en óxido de calcio presenta un rendimiento del 95%. Bueno, dice que vamos a obtener 1.000 toneladas de cemento. ¿Y cómo? 1.000 toneladas de cemento cuyo el 85% es carbonato de calcio, ¿no? No, el 73% es óxido de calcio. Que proviene, el óxido de calcio dice que proviene de la descomposición del carbonato de calcio. Claro, otra reacción típica de descomposición, esto ha aparecido, ¿no? ¿Qué da la descomposición de cualquier carbonato con calor? El óxido de metal más... ¿Qué va a salir? Venga, que queda igualada. ¿Qué puede salir? Ay, perdona, que me he dejado la C. CaCO3 da CaO más... CO2. Muy bien, ahí todos nos dicen CO2. Está atento. Vale, CO2. Hay que saberlo escribir. No me lo dice el enunciado. ¿O sí? Ah, sí. Si me leo el apartado B, dice los litros de dióxido de carbono que se emitirán en el proceso de descomposición. Ah, si me leo todo el ejercicio, me doy cuenta el otro producto que me falta. Si no me he dado cuenta antes. Vale. Entonces, quiero producir 1.000 toneladas de cemento. Sabemos aquí, aunque me pidan toneladas, pasemos a gramos y después pasaremos a toneladas. ¿Una tonelada cuántos gramos son? 10 elevado a 6. 1.000 toneladas serán 10 elevado a 9 gramos. Gramos de CA... Uy, perdón, de cemento. Vale. Y ojo que necesito, me piden las toneladas de caliza. ¿Qué es lo que tengo que saber de este cemento? Que el 73% es óxido de calcio. Ah, tengo 73 gramos de CaO por cada 100 gramos de cemento. ¿Vale? Sí. Pero a mí me piden gramos de caliza. ¿De dónde viene este cemento? ¿De dónde viene este cemento? Este óxido de calcio, perdón, del carbonato de calcio. Pues vamos a pasar a moles. Un mol de CaO. 56 gramos de CaO. ¿Vale? Ahora, ¿en qué relación está el CaO con el CaCO3? 1 es a 1. Un mol de CaCO3 es un mol de CaO. ¿Y ahora qué hacemos? Lo paso a gramos. 100 gramos, porque eso es la masa molecular, ¿eh? Esto me dan datos para poder... ¿No están aquí los datos? ¿Ah? Debe faltar en algún sitio, ¿no? Lo habré cortado cuando he cogido el problema. 100 gramos es un mol de CaCO3. Bien, ahora hemos llegado a gramos de CaCO3, puro que necesito. Pero ojo, hay dos cosas que no hemos tenido en cuenta todavía. Una, que el CaCO3 no es puro. Es una piedra caliza del 85% de riqueza. ¿Qué quiere decir que es del 85% de riqueza? Que por cada 100 gramos de caliza hay 85 de CaCO3. Entonces, si hago el factor de conversión, ya os puedo decir una regla mnemotécnica, que siempre que vayamos de derecha a izquierda, en cuestiones de rendimiento o de pureza, el 100 va arriba. Porque hay gente que se hace unos líos terribles. Pero creo que tiene su lógica si ponéis bien las unidades. Yo necesito 100 gramos de caliza por cada, ¿cuánto es del 85, no? Por 85 gramos de CaCO3. ¿Y el rendimiento? No lo he tenido en cuenta.
Es que si el rendimiento es del 95%, yo voy, necesito más reactivo. Otra vez el 100 arriba. 100 gramos de caliza es a 95 gramos de caliza. Hay gente que en el rendimiento no pone unidades. Bueno, como son las mismas. Hay que, esto es importante, que es un fallo muy típico. Siempre que vayamos de derecha a izquierda, en el rendimiento o la riqueza, la pureza, el 100 arriba. Si no nos damos cuenta, ¿vale? Bueno, ya sabemos. Estos serán los gramos de caliza. Ahora pasaremos a toneladas. Esto debe estar por aquí detrás. A ver. Esto lo puse. Sí, está aquí. Todo esto está aquí. Y salen 1613 toneladas. Bueno, aquí lo hacen kilos o en kilomoles. Yo, para no liaros, yo lo haría todo en gramos y después lo volvería a pasar. Porque hay gente que no está acostumbrada a trabajar ni en kilos ni en toneladas. Y lo pasáis a gramos y salen pues 1.613.000 gramos, 1.613 toneladas. ¿Vale? Esto sería lo primero que hemos explicado, este apartado, ¿no? Fijaos, esto de aquí lo hemos pasado a moles de carbonato de calcio, ¿no? La relación es 1:1. A gramos de CaCO3 y los rendimientos. Él, en vez de poner 185, 195, pone 1 partido 0,85, 1 partido 0,95. En tanto por uno, me da igual. ¿No? Es lo mismo, no está explicado, está un poco la puñeta. Pero venga, no pasa nada. Ahora me pide qué volumen de CO2 se desprende. Si se obtienen, ¿no?, estos kilogramos o estos gramos de óxido de calcio, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ver cuántos moles de CO2 se liberan. Fijaos, no sé si aquí me cabe algo. Porque los litros de CO2, ¿yo de qué parto? ¿Cuánto óxido de calcio se libera aquí? ¿Es esto el óxido de calcio, no? Estos son los moles de óxido de calcio. Mirad, estos son los moles de óxido de calcio que se van a liberar, ¿vale? Estos son los moles de óxido de calcio. Tengo los gramos de cemento, los paso, ¿no?, a gramos de CaO y a moles. Y a partir de estos moles, ¿cuál es la relación estequiométrica con el CO2? ¿Cuál es la relación estequiométrica con el CO2? 1:1. Un mol de CO2 es un mol de óxido de calcio. Y ya saco los moles de CO2 que se liberan. Y a partir de aquí, ¿qué hago? Aplicaré P por V igual a NRT para calcular el volumen. Pero ojo, alguien me puede decir, ¿y no aplicas el rendimiento? No. Porque el rendimiento solo se aplica cuando pasamos por la flecha. ¿De reactivos a productos o de productos a reactivos? Siempre que pasemos en un factor de conversión de cálculos estequiométricos de reactivos a productos, el rendimiento, el 100 abajo. Si vamos de productos a reactivos, el rendimiento, el 100 arriba. Bueno, entonces, una vez que tengo los moles, aplico la ecuación de los gases ideales, P por V igual a NRT, que es lo que tenemos aquí. Y calculamos el volumen en litros. Ojo, esto hay que tenerlo en moles. Tengo que trabajar en gramos y pasar a moles. Porque en la ecuación de los gases ideales, P por U igual a NRT, N es el número de mol gramo, no de mol kilo, ni de toneladas, ni cuidado con esos detalles, ¿Vale? Bueno. ¿Y qué más nos pedían este problema? Este problema estaba completo, Si se quisiera reducir 50% la emisión de CO2, calcule los litros de NaOH 5 molar que había que utilizar a diario para poder neutralizar el exceso y convertirlo en carbonato. Es decir, yo quiero, ¿no?, que el CO2 producido, la mitad del CO2 producido, que son 1,3 por 10 elevado a 4 kilomoles, o si queréis, se producen 1,3 por 10 elevado,
Sí, 1,3 por 10 elevado a 7 moles de CO2, la mitad de esto, quiero que hacerlo reaccionar con hidróxido de sodio, ¿de qué concentración? 5 molar. Es decir, el CO2 yo lo puedo hacer reaccionar con el hidróxido de sodio para que me dé carbonato de sodio. Dice, esto es lo que me dice el enunciado. La mitad de este CO2 yo no lo quiero emitir a la atmósfera. Quiero convertirlo en carbonato con hidróxido de sodio. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto necesitaré de NaOH? ¿En qué relación está? Uy, tengo que igualar. ¿Veis que necesito poner un 2 aquí? ¿Eh? ¿Sí? Y en parte que se tendrá que formar algo más aquí. Agua, ¿no? Por lo menos. Porque si no, ¿dónde están los hidrógenos? 2, 2, 2, 4. Ahora ya está igualado. Entonces, una vez que tengo los moles de CO2, puedo saber los moles de NaOH que necesito. ¿Cuántos moles de NaOH necesitaré? El doble, ¿no? ¿Cuánto necesito de NaOH? 2,6 por 10 elevado a 7 moles de NaOH. ¿Por qué? Porque la relación es 1 a 2. ¿Y cómo calculo el volumen de disolución de NaOH? Pues si yo necesito 2... Ay, perdóname, pero yo no tengo que hacer reaccionar todo. Solo quiero eliminar la mitad. ¿La mitad de 1,3 cuánto es? 0,65. Y como necesito el doble, necesitaré 1,3. ¿Me seguís? No sé si me seguís. Es decir, como solo tengo que hacer reaccionar la mitad, 0,65, y necesito el doble, pues será 0,65 por 2, 1,3. 1,3 por 10 a la 7 moles. ¿Eh? Moles de NaOH. Pero es 5 molar. Un litro de disolución de NaOH son 5 moles de NaOH. Y por lo tanto, a partir de aquí sacaría 2 litros que necesitaría, que son 2,6 por 10 elevado a 6 litros. No está mal, ¿eh? Está bien. ¿Eh? Son muchos litros de NaOH, 5 molar. Bueno, ya veis este ejercicio. Bueno, aquí tenemos otro. Este cayó en electricidad el año pasado. Ya veis. Están cayendo más problemas de estequiometría, como veis, aunque todo está relacionado. Pero bueno, dice, una muestra de un mineral que contiene sulfuro de mercurio 2 se hace reaccionar con una disolución de ácido nítrico concentrado, lo que provoca que el sulfuro de mercurio 2, por reacción con el ácido, se transforme en sulfato de mercurio 2. Junto al sulfato de mercurio 2 se obtiene también como producto monóxido de nitrógeno y agua. Ajustar la reacción química que tiene lugar empleando el método ion electrón. Aquí hay que saber un poco de formulación, y redox. Y el apartado B es lo otro, ¿no? Vamos a cogerlo. Dice, una muestra de un mineral contiene sulfuro de mercurio 2, HGS, porque el sulfuro viene del ácido sulfídrico, los dos doses se me van. Se hace reaccionar con ácido nítrico, HNO3, concentrado, lo que provoca que el sulfuro de mercurio, por reacción, se transforme en sulfato de mercurio 2, HGSO4, viene del ácido sulfúrico, ¿vale? Junto con el sulfato de mercurio se obtiene también NO y agua. Y hay que igualar esta reacción. ¿Quién cambia de estado de oxidación? Habría que recordar lo de redox. A ver, déjame un momentito que lo vea aquí. Bueno, aquí está explicado. Lo vemos aquí, a ver. ¿O queréis que lo explique más despacio? Sí que. A ver. Mirad, lo primero que hacemos es mirar el estado de oxidación de cada elemento. Dice sulfuro de mercurio 2, pues el mercurio 2. Más 2, este está con menos 2, menos 2 entre 1, menos 2. El nítrico, hidrógeno es más 1, oxígeno menos 2 por 3, menos 6, para que la suma de 0, nitrógeno 5, más 5. Vamos a la derecha, el mercurio sigue siendo 2,
más 2, bueno, más 2, menos 2, menos 8, más 6. El azufre es más 6. NO, menos 2 por 1, menos 2, más 2, más 2. El nitrógeno ha pasado de más 5 a más 2. Y el azufre de menos 2 a más 6, menos 2 por 1, menos 2, más 2, entre 2, más 1. Y entonces, ¿qué se hace? ¿El método de un electrón qué hace? Disociar en iones las especies químicas que cambian de estado de oxidación. ¿Y quién ha cambiado aquí de estado de oxidación? El sulfuro de mercurio, el azufre, pues esto da Hg2 más, más S2 menos. El nitrógeno del nítrico, el HNO3, que da H más, más NO3 menos. El sulfato de mercurio, HgSO4, para dar Hg2 más, más SO4 2 menos. El NO no se puede disociar, no se pueden disociar los óxidos, ¿vale? Entonces, yo no cojo el sulfuro de mercurio 2, ¿qué cojo? El ion sulfuro que pasa a ion sulfato, ¿vale? Y el ion nitrato que pasa a NO. Vamos allá, ¿qué es lo que aparece aquí? El sulfuro que pasa a sulfato y el nitrato que pasa a NO. ¿Vale? Entonces hay que igualar. ¿Cómo se iguala una reacción redox? Primero en materia, después en carga. Los 4 oxígenos, 4 aguas. 8 hidrógenos, 8 protones. ¿Y los electrones transferidos cuáles son? Pues a la izquierda tenemos 2 negativos y a la derecha 6 positivos. ¿Qué hay que hacer para pasar de menos 2 a más 6? Perder 8 electrones. Yo puedo poner a la izquierda menos 8 electrones o a la derecha más 8 electrones. La de abajo, NO3 menos a NO. Tengo que poner 2 aguas a la derecha para igualar los oxígenos. Al meter 2 aguas meto 4 protones, 4 hidrógenos, 4 H más a la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos de cargas? A la izquierda tengo una negativa y 4 positivas, 3 positivas. ¿Qué hay que hacer para pasar de 3 positivas a 0? De más 3 a 0 es ganar 3 electrones. 3 electrones. Muy bien, pues en una se transfieren 8 y en otro 3, como no son una múltiple de la otra, he de multiplicar la primera por 3 y la segunda por 8. Ya veis que está el problema está completo, ¿eh? Multiplicamos esta por 3, esta por 8 y sumamos. Y sumamos. Pero aquí ya simplificado aquí. Porque si os dais cuenta, habría 4 por 3, 12 aguas a la izquierda. Y a la derecha, 16 aguas. 12 aguas y 16 aguas, me quedaría a la derecha 4 aguas. Y por eso tengo 4 aguas. ¿Y los protones? Pues a la derecha, a la de arriba, 8 por 3, 24. Y abajo, 8 por 4, 32. 32 menos 24, 8 protones a la izquierda. ¿Y ahora qué se hace a continuación? Se pasa a la ecuación molecular. Escribo la ecuación molecular y claro, nítricos tiene que haber 8, azufres tiene que haber 3, Ns 8, azufres 8, aguas 4. Aquí no hay ningún problema. ¿Vale? ¿Y ahora qué nos piden aquí? Ahora aquí nos piden si 20 gramos de este mineral que tiene un 93% de sulfuro de mercurio 2 reacciona con una disolución 24 molar de ácido nítrico, determinar el volumen de este ácido que se consume. ¿Sí? Pues parto de esos gramos de mineral. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando tengo algo que no es puro, algo que es impuro? Convertirlo en algo puro. ¿Cómo? Con la pureza, con la riqueza. Son sinónimos. Entonces, de cada 100 gramos de mineral, 93 gramos son de HGS, ¿no? Y ya simplifico gramos de mineral con gramos de mineral. ¿Qué hago a continuación? Lo convierto a moles. Me tienen que dar la masa atómica del mercurio y del azufre, evidentemente, y me salen estos moles. Pero esto no tendría por qué parar. Yo puedo seguir haciendo factor de conversión, ¿vale? Y sacar los moles de ácido nítrico. Yo no sé por qué hace esto así. Bueno, da igual. Lo ha parado y dice, bueno, para explicarlo. De acuerdo con la estequiometría, la reacción ajustada, por cada 3 moles de tal, reaccionan 8. Ah, pues cojo este resultado y hago un factor de conversión. 3 es a 8 moles de mercurio, de sulfuro, con moles de sulfuro se me van. Ya tengo los moles de ácido nítrico. Y lo que voy a hacer, hombre, yo los factores de conversión los puedo trocear como queramos. O hacerlo todo de tira. Como os vaya mejor, ¿eh? Tampoco hay por qué hacerlo todo de tira. Y ahora, ¿qué me falta? ¿Qué es el factor de conversión último que la gente se lía? Volumen de disolución de nítrico. Y más de uno se olvida que es una disolución acuosa. Si piensa que es un gas, ya explica P por V igual a RT. Ya lo hemos liado. No. Es que me dice que el nítrico es 24 molar. ¿Qué quiere decir 24 molar? Esto es muy importante. 24 molar, ¿qué quiere decir? 24 moles de nítrico por cada litro o 1000 mililitros de disolución. ¿Vale? Entonces, hacemos este factor de conversión y me sale 8,9 mililitros de un ácido 24 molar, que ya está bien. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué salió más? A este salió, pues no debe ser el año pasado, pero bueno. No sé, o sí. El permanganato de potasio en medio sulfúrico reacciona con peróxido de hidrógeno para dar sulfato de manganeso. Aquí se supone que es sulfato de manganeso 2, aunque no lo diga. Cuidado, Porque el manganeso, como metal, es de 2. Sulfato potásico, oxígeno molecular y agua. Ajuste por el método de ion electrón. Indique el oxidante y el reductor. Y después el volumen de oxígeno que se libera a esta presión y a esta temperatura a partir de 200 gramos. Claro, si queréis, podríamos... Primero, claro, la estequiometría, ¿no? Permanganato de potasio, KMnO4. Permanganato de potasio con peróxido de hidrógeno en medio sulfúrico, ¿no? Nos dice, para dar sulfato de manganeso 2 más oxígeno, agua y K2SO4, sulfato de potasio. Todo me lo dice. Claro, si no sabemos formular estos compuestos, claro, sulfato de manganeso es sulfato de manganeso 2. Aquí han tenido un pequeño desliz, esto, porque tenían que haber puesto manganeso 2, pero bueno. Aunque claro, es que el manganeso como metal es 2 esencialmente. La 3 es muy inestable y la 4 solo el dióxido. Bueno, vale. Hay que igualar esto por el método de ion electrón. Vemos que el permanganato, el manganeso, pasa a manganeso 2. A ver, voy a avanzar un poco más deprisa porque si no, no hacemos cálculos estequiométricos. Aunque también está bien repasar oxidación-reducción. Pues fijaos cómo el año pasado hubo una tendencia a esto, ¿no? Bueno, no sabemos. El permanganato pasa a manganeso 2. ¿Sí? 4 moléculas de agua, 8 protones y 5 electrones transferidos. Esto lo vimos en el tema de Redox, ¿no? Hemos visto estas cositas. Y el agua oxigenada a oxígeno molecular, ¿no? H2O2 para dar O2 más 2 de H+. ¿Sí? Semirreacción de oxidación, semirreacción de reducción. Es que me piden cuál es el oxidante y cuál es el reductor aquí. Sí.
El oxígeno para que nosotros desde aquí en el caso de ser reducido, en este caso aquí tenemos agua y oxígeno molecular.
Ya, vamos a ver. ¿Quién es el que experimenta la reacción de reducción? El que gana electrones. ¿Cuál es el que experimenta la semirreacción de oxidación? La pérdida de electrones. Pérdida de electrones. Entonces, la de arriba es la ganancia de electrones, luego es una reducción. De hecho, hemos quitado oxígeno, ¿no? El permanganato ha pasado a la derecha con manganeso 2 y no tiene oxígeno. Por eso se llama reducción. Hemos quitado oxígeno, por decir de alguna manera. Y la de abajo es la oxidación. Porque el agua oxigenada sale el oxígeno molecular. Bueno. ¿Eh? Claro, pero tú no tienes que interpretar si se ha oxidado o se ha reducido solo mirando los oxígenos, sino mirando los electrones transferidos. Ganancia de electrones, ¿no? Proceso de reducción. Pérdida de electrones, proceso de oxidación. Hay especies químicas que se oxidan y no ganan ni pierden oxígenos. No podemos asimilar el concepto de oxidación-reducción a la pérdida o ganancia de oxígenos. Es un caso particular, pero no todas las reacciones de oxidación llevan consigo ganancia de oxígeno. Pues tú te puedes oxidar porque pierdes electrones, porque el sodio metal, cuando pasa a ion sodio, pierde un electrón y se oxida. La cosa es que, claro, puede formar el óxido de sodio, pero bueno, pues forma una sal. Bien, una vez igualada la reacción, que tiene su trabajo, lo vimos en redox, ¿no? ¿Quién es el oxidante? El que ha ganado electrones. ¿Quién es el reductor? El que ha perdido. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto oxígeno se libera? Pues parto de 200 gramos de permanganato de potasio, ¿no? Y este factor de conversión que veis aquí, que está al final, tendría que ir a continuación. ¿Lo veis? Un mol, 158 gramos. Sí. Esto se pondría aquí a continuación. Lo voy a escribir porque está... Esto no tiene sentido. Aunque el orden de los factores no altera el producto y sale bien, lo suyo es que pongas, ojo, mentalmente, 200 gramos de KMnO4. Paso a moles. Un mol de KMnO4 es a 158 gramos de KMnO4. Y por último, miro la relación que hay de moles de uno con otro. 5 moles de O2 es a 2 moles de KMnO4. Y una vez que tengo los moles de oxígeno, voy a la ecuación de los gases ideales para calcular el volumen desprendido, el volumen liberado. ¿Vale? ¿En qué condiciones? Pues a 100 grados centígrados y 2280 milímetros de mercurio de presión. Bueno, este cayó antes, en otro año, ya no es el año pasado. Pero bueno, pueden salir, ya lo hemos dicho, equilibrio, termoquímica, ¿no? Ácido base, por ahí mezclado. Bueno, de ácido base también suele caer alguna cosa, ¿eh? O pequeño ejercicio o metido en el problema. O lo de hidrólisis, que les gusta mucho también. Sí, algo de ácido base siempre. Una de las preguntas de 1,5... es ácido base, ya sea por un problemilla de un ácido o una base débil, o decís una sal, es neutra, ácida o básica. Hay que saber un poquito de formular, que a veces me puede ser que no me den la fórmula, pero digan así. Venga, aquí tenemos otro. Dice, se disuelve 1 gramo de una aleación de duraluminio, ¿vale? En 20 mililitros de una disolución acuosa ácida. La solución resultante se satura con una corriente de sulfídrico, con lo que precipita cuantitativamente todo el cobre. Este, una vez separado y seco, pesa 95,5 miligramos, como sulfuro de cobre. ¿Cuál es la composición en tanto por ciento de la aleación? Bueno, yo tengo 1 gramo de aleación, ¿vale? ¿Veis aquí el esquema? Con 20 mililitros de disolución ácida, ¿vale? Yo lo disuelvo en el ion aluminio e ion cobre 2. ¿Vale? ¿Y esto qué me nos da? Sulfídrico. Con sulfídrico, perdonad, me da sulfuro de cobre y me dice que son 99,5 miligramos. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener claro en este proceso? Que todo el cobre que está en el sulfuro de cobre estaba en la muestra. Si yo sé la cantidad de cobre que hay en estos miligramos de sulfuro de cobre, podremos sacar el porcentaje de la muestra. Y es lo que hacemos aquí a continuación. Vale. Entonces, estos son los gramos de sulfuro de cobre. ¿Y qué hacemos? Pues sabemos que la masa molecular de sulfuro de cobre, ¿cuál es? 63,5 más 32. Esto es de todo el sulfuro de cobre. Pero por cada 95,5 gramos de sulfuro de cobre, ¿cuántos gramos de cobre? ¿Cuántos gramos tendré que tener? Pues 63,5, ¿no? Porque en 95,5, 63,5 es de cobre y 32 es de azufre, ¿no? Y de aquí sacamos los gramos de cobre que teníamos en la muestra. Ah, pues entonces ya estoy en condiciones de calcular la riqueza en cobre, la pureza en cobre. ¿Qué porcentaje de cobre tiene mi gramo de aleación? Pues serán los gramos que tengo de cobre partido los gramos de aleación y multiplicado por 100. 6,62%. Esto es lo que sale. Bueno, aquí tenemos otro. Dice, en la industria en la que se generan grandes cantidades de carbonato de cobre 2, mineral, se hacen reaccionar 450 toneladas de este mineral, riqueza en cobre del 15%, con 100 metros cúbicos de una disolución acuosa de ácido nítrico, dando lugar a nitrato de cobre 2. Pide primero calcular la molaridad o molalidad, parece, ¿no? De hecho, necesitaremos la molaridad aquí, no la molalidad, pero bueno. ¿Cómo sería la molalidad? Es que he calculado también la molaridad. Es que la molalidad con L no necesitaré la densidad. ¿Qué quiere decir que sea del 55% de riqueza? Que por cada 100 gramos tenemos 55 gramos de HNO3 y 45 gramos de agua. Entonces, 55 gramos de HNO3 partido 45 gramos de H2O, 1 mol de HNO3, 63 gramos de HNO3 y 1000 gramos de agua es 1 kilo de agua. Daos cuenta que para calcular la molalidad no he necesitado la densidad, porque la molalidad es una relación soluto-disolvente. Si yo parto de una relación soluto-disolvente que me lo da la composición centesimal, el porcentaje en peso, ¿no? Pues a partir de ahí lo podemos hacer, ¿no? Parto de una relación 55, o sea, 45, ¿no? Paso los gramos de soluto a moles y los gramos de agua a kilos. Ya tendré la molalidad. Ahora bien, también puedo calcular la molaridad. Me la pueden pedir. Es lo que está hecho aquí a continuación. Yo parto de una relación soluto-disolución. 55 gramos de HNO3 por cada 100 gramos de disolución. ¿Y cómo se obtiene la molaridad con R? Pasando los gramos de soluto otra vez a moles. Pero ahora tengo que utilizar la densidad. La densidad es la magnitud física que me relaciona la masa y el volumen de la disolución. Entonces, paso de gramos, perdonad, sí, de gramos de disolución a centímetros cúbicos de disolución. 1,39 gramos de dión es a un centímetro cúbico de dión. ¿Sí? Un litro de dión son 1000 centímetros cúbicos de dión. ¿Vale? Entonces la disolución es 12,13 molar. 12,13 moles de HNO3 por litro de disolución. ¿Vale? Bueno, molaridad y molalidad. Ahora bien, dice aquí, ojo con la pregunta B, dice,
Escribir la reacción que tiene lugar y determina quién es el reactivo limitante y qué reactivo queda sin reaccionar y en qué cantidad. Bueno, claro, es que el mineral tiene un 15% en cobre y es el cobre el que reacciona con el nítrico, ¿vale? Y la reacción con el nítrico, con el cobre, se hacen que se, en la industria se generan grandes cantidades de carbonato de cobre mineral, se hacen reaccionar 450 gramos de este mineral, 15% de riqueza en cobre, con 100 metros cúbicos. Tengo 450 gramos con 100 metros cúbicos de ácido nítrico, dando lugar a esto. Bueno, fijaos, esto tiene un poquito de balance. Mirad, esto es la ecuación igualada. 450 toneladas de mineral, 450 toneladas de mineral, me dice que tengo el 15% de cobre, ¿vale? Por cada 100 gramos de mineral hay 15 gramos de cobre. Y los moles serían estos, ¿vale? ¿Y cuántos litros de nítrico? 10 elevado a 5 litros de nítrico. 100.000 litros de nítrico, ¿vale? Y con la molaridad del nítrico, ¿no? Puedo pasar a moles de nítrico. Esos serían los moles de nítrico que se consumen. Pero bueno, ¿cuánto necesito yo de cada uno de ellos? ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál es el exceso? Pues arbitrariamente, por ejemplo, parto de los moles de nítrico y calculo cuántos moles necesito de cobre. Vemos que la relación es 3:8. Entonces necesito 0,455 moles de cobre. Ah, ¿solo necesito estos moles de cobre? Sí. ¿Y cuántos tengo? 1,06 por 10 a 6. ¿Cuánto me sobra de cobre? De cobre me sobra lo que meto menos lo que se consume. Lo que meto. Ay, aquí hay un error, ¿no? ¿Os dais cuenta? Porque el cobre que sobra no es 1,213, es 1,06, ¿no? ¿Vale? Me he equivocado. 1,06 por 10 elevado a 6. Menos 0,455, pues habría que hacerlo, pero esta cantidad no lo es, desde luego. Y esta tampoco. 1,06 menos 0,455. No sé si los que estáis en casa me podéis decir esta resta. ¿Eh? Entonces será 0,55. 0,605, gracias. Por 10 elevado a 6. 0,605 por 10 elevado a 6. Paso de moles a gramos de cobre y a gramos de mineral, porque yo quiero saber cuánto mineral me sobra, ¿no? ¿No? ¿Y cuánto reactivo queda sin reaccionar? ¿Y en qué cantidad? Perfecto. ¿No? Esos serían gramos de mineral, habría que pasarlo a toneladas. Las toneladas serían, pues bueno, habría que hacer 0,605 por 100 partido por 15 y por 63,5. Entonces serían toneladas. Toneladas, ¿eh? De mineral, cuando pase de gramos a toneladas. Una tonelada, 10 a 6 gramos. Y ya nos queda el último apartado, ¿no? Que son cuántos gramos de nitrato de cobre se obtienen. ¿A partir de qué? Del reactivo limitante, ¿no? ¿Qué era el reactivo limitante? El nítrico, ¿no? Hemos quedado. El reactivo limitante, ¿no? Era necesito 0,45 de cobre y tengo 1,06. El limitante es el nítrico, ¿vale? Pues a partir del reactivo limitante siempre se ha de calcular lo que se obtiene de producto. Siempre a partir del reactivo limitante. ¿Eh? Siempre a partir del reactivo limitante. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos de moles de nítrico, que es nuestro reactivo limitante, a moles de nitrato de cobre, la reacción es 3:8. Una vez que tenga los gramos, los moles, lo paso a gramos. Y ojo, que me dice al final que el rendimiento del proceso es del 91%. Como tengo que pasar por la flecha, he pasado por la flecha de nítrico a nitrato de cobre, de izquierda a derecha, en este caso, el 100 abajo. Aplicamos el rendimiento. Obtengo 91 gramos de 100 posibles. Siempre que vayamos de izquierda a derecha, el 100 abajo. Derecha a izquierda, el 100 arriba. Y lo pasamos a toneladas. Bueno, este es el ejercicio que cayó en la PEC, ¿no? Ya lo habéis visto, ¿no? Aparece después otra vez. Este es un problema. Dice, la pirita es un mineral de disulfuro de hierro que a partir de tostación puede conducir a dióxido de azufre y dióxido de hierro 3. Si el rendimiento es del 80%, calcular cuántas toneladas de dióxido de hierro 3 pueden producirse a partir de 800 toneladas de pirita de esta riqueza. Bueno, es un problema relativamente sencillo, ¿no? Y vamos a verlo. Relativamente sencillo, ¿eh? Fijaos, ¿yo de qué parto? De 800 toneladas de pirita. ¿La pirita qué es? Un mineral. Un mineral que tiene un 76% en disulfuro de hierro. Aquí tenéis la reacción escrita, hay que hacerla para hacer los cálculos estequiométricos, si no, disulfuro de hierro con oxígeno para dar SO2 y el óxido de hierro, 3. ¿Cómo lo he igualado esto? Pues mira, lo último los oxígenos siempre. Empecemos con el metal o el no metal. Si queréis, empecemos con el metal mejor. A la derecha hay dos hierros, luego a la izquierda tengo que poner un 2, para que haya también dos hierros. Azufres, a la izquierda hay 4, y a la derecha había 1, pues pongo un 4 también aquí. Y ahora te voy a contar los oxígenos. A la derecha hay 8, 4 por 2, 8, y 3, 11. Y a la izquierda solo hay 2. ¿Qué número hay que multiplicar al 2 para que me dé 11? Pues 5,5, pero aquí como no podemos poner decimales, 11 medios. Ahora, si no queremos dejarlo en forma de fracción, eso también hay libros que no lo dejan por diversos motivos, pues se multiplica todo por 2. Sí.
El hierro tiene el número de oxidación 3.
2 y 3. Sí, lo que pasa es que esto es el disulfuro de hierro. El disulfuro de hierro es un compuesto un poco singular. El disulfuro. Sí, el disulfuro de hierro, perdona. Sí, el disulfuro de hierro es esta estructura, un disulfuro así. Esto es los iones. Es un poco especial el disulfuro de hierro. Y es FeS2. Y viene porque es un disulfuro. Es poco habitual, pero aparece en la metalurgia del hierro. Y es FeS2. S2 que ves ahí no es que sea de la valencia del hierro, porque ha habido una simplificación. También con lo del azufre. Y los dos doses desaparecen. Bueno, a ver, ¿cómo sería el cálculo estequiométrico? Bueno, esto lo tenemos aquí. Pues parto de los gramos de pirita, ¿no? Lo paso a gramos de hierro, de sulfuro de hierro, perdón. ¿Cómo? Con la pureza. Una vez que tengo los gramos de pirita, los gramos puros de pirita o disulfuro de hierro, paso a moles. Un mol, 119,8 gramos.
¿Vale? Y una vez que tengo los moles, miro la ecuación química igualada, ¿en qué relación está el disulfuro de hierro con el óxido de hierro 3? Y vemos que la relación es 2 es a 1. Paso a moles de hierro 3, de óxido de hierro 3, después paso a gramos de óxido de hierro 3, y por último aplico el rendimiento. Fijaos, primero, de gramos de compuesto puro a gramos de compuesto puro. Siguiente, de gramos de compuesto puro a moles. De moles de lo que tengo a moles de lo que quiero obtener. De moles de lo que quiero obtener a gramos de lo que quiero obtener porque son gramos. Y después aplico el rendimiento. Porque me dice que el rendimiento es el grado de conversión de reactivos a productos. Será un 70, un 80, en este caso un 80. Y ya estaría. Bueno, aquí estaría. Quiero recordar, este es el ejercicio de la PEC, que no lo voy a hacer porque ya lo habréis mirado, ¿no? O ponemos una parte, no todo, porque aquí está explicado también. Podéis comparar también con vuestros datos, el volumen, ¿no? Y ya estaría. Bueno, ahora ya tenemos que acabar, pero no quiero dejar de abrir un par de archivos para que podáis practicar un poquito si tenéis tiempo. Así que estáis muy apurados. Aquí hay unos ejercicios Ahora. Bueno, aquí tenéis unos ejemplos de problemas de estequiometría. Uy. Vaya. Otra vez. Bueno, este es, ¿no? De ejercicios de estequiometría que están resueltos y que os pueden servir para practicar. Vale, os está puesto aquí la reacción, ¿eh? Está aquí escrita la reacción. Pues yo creo que son problemas, tenéis estas 15 paginitas que para practicar y coger soltura os tiene que ayudar. Y por último, esto lo veréis en la grabación, lo podéis descargar. Y después también os había abierto aquí, pues, un problema de SO3 que ha caído un par de veces. Del SO3. Está aquí. Bueno, os lo dejo para que lo miréis. Esto es por qué se oxida. No sé si lo hemos visto en termoquímica, pero os lo he puesto para que lo miréis. Uno del SO3. Esto es T12. Y también tenía otro T12. Que era una cosa de reducción del óxido metálico. Esto a veces ha caído con una cierta frecuencia, la reducción del óxido metálico. ¿Cuándo puede tener lugar y no? ¿No? Desde el punto de vista termodinámico. Y veo que todavía no me lo cambia, no sé por qué. Bueno. Si veo que no aparece para descargar, os lo colgaré en la grabación también. Se puede añadir archivos. ¿De acuerdo? Os invito a que los miréis, ¿no? No como posibles, preguntas, ¿eh? Así, en un momento determinado. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Que tengáis mucha suerte. Acordaos de entregar las cositas que quedan, ¿no? No lo habéis hecho ya y ánimo. Si cualquier duda...